y esperando.
Eran las 5 de la mañana, llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún y la gamuza, y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme. Entonces la Roma, lógicamente, dice, este está cómodo ahí, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la humildad me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de jugadores con la cinta de capitán, atropellándose. Es mejor entrar como uno más. Eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate y lustrar los zapatos.
Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo.
Contando historias. Yo derechos soy tu exclusivos sangre, en Radio Uruguay.
Querido Jorge Fossati, qué cosa linda escuchar ese cuentito de Batistuta que se quiebra al final, ¿no? Conociéndote y valorando lo que vos sentís y lo que vos sabés por el fútbol y por la vida misma.
Papito, sí, la verdad. Bueno, primero saludarlos. Y sí, estaba escuchando y realmente es emocionante, ¿no? Es emocionante. Saber de un tipo que ahora no está escribiendo un libro de o contando una narrativa de ficción. Ese lo ha acompañado toda su carrera, ¿no? El gran Batistuta.
La vida mismo. Sabés que te escucho ahora, Jorge, un placer. ¿Y con cuántas historias de esas te habrás topado, ¿no? De conocidos, de menos conocidos, de desconocidos. Has dirigido a todo nivel y has convivido en vestuarios con hombres de gran renombre, con personas en definitiva que tendrán tantas historias, ¿no? Algunas divulgadas, otras no tanto.
Ninguna, uno repasa para atrás y bueno, no sé por qué Dios me premió tanto, pero tuve ya van más de 50 años de mi vida dedicada al fútbol y esas cosas que tú decís, ¿no? Yo a veces suelo expresarme con respecto a determinadas cosas que me han pasado en el fútbol o simplemente con que ahora salga a caminar y me encuentre con un exjugador que tuve hace años o un excompañero que tuve hace más años y nos demos un abrazo, y yo siempre digo que son los títulos sin medalla, ¿no?
Claro.
Que nos va dejando el fútbol y la vida misma, porque cada uno en su actividad, pero es vale para todos, ¿no? Y para mí esos títulos sin medalla son hasta más valorables que aquellos que tuvimos la oportunidad de conseguir con nuestros equipos con títulos de renombre y todas esas cosas.
Ajá. ¿Y qué fue lo más lindo que te pasó en el fútbol, Jorge Fossati?
Mamita, no venía preparado para esto. No. Lo que estamos hablando. No un detalle en especial. Porque dentro de todos estos años que estoy en el fútbol, me parece que es eso, precisamente. Lo estoy pensando ahora.
Sí.
Créemelo que no. Y me parece que es eso. El hecho de tener tantos años dentro de esta actividad y bueno, poder mirarnos a la cara con todas las personas que nos hemos cruzado en el fútbol, ¿no?
Claro, pero después también, y yo creo que es muy interesante, están los efectos de tu tarea y la incidencia que tuviste a la hora de formar, de moldear a jugadores de fútbol y a personas también, ¿no? Y ahí, claro, ahí estará el punto, ver el desarrollo en lo futbolístico específico de algunos que llegan, que trascienden, que se destacan, pero también capaz que con el paso del tiempo te encontrás con aquel que o formó una familia o se desarrolló en otro ámbito que no sea el fútbol, o, qué sé yo, cuántas satisfacciones de esas, ¿no?
Sí, ya ahí especialmente, por ahí alguna cosa como jugador también me pasó porque bueno, tuve la oportunidad de la mitad de carrera para adelante de pasar a ser yo de los grandes o de los mayores, quiero decir, en el vestuario y bueno, tratar de encaminar a los más jóvenes y también el orgullo de haber sido dirigente y bueno, hasta presidente de la Mutual de Futbolistas.
Ajá.
Que bueno, ustedes recordarán, por más que son mucho más jóvenes que yo, pero no tanto, que en aquellas épocas, y bueno, no hace mucho, hará 20, 25 años que eso cambió, pero los futbolistas en actualidad, de la actualidad, eran los que eran directivos de la Mutual, no exfutbolistas.
Claro.
¿No? Y ahí cuando tú decís de hacer algo por alguien o de dejarle algo a alguien, bueno, también incluyo eso, ¿no? Hasta muchachos que por ahí jugaban en equipos rivales, en equipos muy rivales.
Uh-huh.
Y bueno, nada, pelear por ellos, por sus derechos, haber conseguido con aquella Mutual, fíjate vos, no debería decirlo porque parece como que lo digo por vanidad, pero sinceramente lo digo con mucho orgullo, aquella Mutual que yo integraba, conseguimos por allá por los 70 y pico una pensión graciable para los ex campeones, por los campeones del mundo.
Uh-huh, seguro.
Y olímpicos, que todavía quedaba alguno, cuando eso se lo habían prometido hacía más de 20 años, ¿no?
Claro.
Y los gobiernos de la época, y bueno, nunca se lo habían dado, y nosotros nos pusimos a trabajar en eso y al final lo conseguimos. Y vos dirás, bueno, pero es eso, ¿no? Pero yo por lo menos le di un... Y los que integrábamos la Mutual de aquel momento le... Y que está todo muy lindo, por ejemplo, con los de Maracaná, hacerles un homenaje todos los 16 de julio, pero... Y el resto del año...
Sí. La luz del agua.
Que nos dio esa gloria de la cual podemos decir que vivimos hasta ahora. Y resulta que a la hora de recompensarlo simplemente para que tengan una vida digna, bueno, muchos se fueron sin haberle sido reconocido eso, ¿no?
No, tenés razón, porque no sin memoria no hay nada. Igual la memoria, Jorge Fossati, la marcás para lo que nos dio determinada identidad en estos tiempos que tanto han cambiado, ¿no? Lo difícil que se hace hoy para Uruguay el fútbol mismo, con lo que han crecido los demás, por la cantidad, por las cámaras prendidas, porque todos han evolucionado. Pero creo que esa memoria a veces no la usás para vos mismo, porque hay que ver tu currículum, y estoy hablando ya no del jugador, del entrenador, ¿no? De Paraguay, de Argentina, de Ecuador, de Qatar, de Brasil, de Arabia, de tantos lugares, de Perú, bueno, en fin, de tantos lugares donde estuviste y que hoy te toca seguir en lo tuyo, porque es lo que amás, seguir con los tuyos, por supuesto, pero básicamente por ahí teniendo el currículum que nadie tiene en este país, de los que están en ejercicio.
Sí, por eso decía al principio, ¿no? No puedo estar más que agradecido a Dios por todo esto que me ha dado, todas estas posibilidades que me ha brindado. De conocer a tanta gente maravillosa en el fútbol, también de los otros, pero nada, seguir en la huella, porque me gustó el desafío, porque tengo la fuerza que a diario me dan mis compañeros de trabajo, con quienes ya poco menos que integramos una familia, pero que nos exigimos como la puta madre, porque
está bien,
porque siempre queremos seguir creciendo, siempre queremos seguir mejorando nosotros y así poderles transmitir lo mejor a nuestros jugadores. Así que no tengo más que agradecer ni que hablar el apoyo de la familia.
No hablar,
pero muy 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 agradecido, por más que he pasado, te imaginas, en 50 y pico de años, es la edad que más o menos tienen ustedes, tantas cosas complicadas en el fútbol, como ustedes dos también, no tengo la menor duda, cada uno en su actividad, pero bueno, siempre priorizando las cosas lindas, que son las que te dan el impulso para seguir adelante.
O sea que no se nos da, y ya venimos con Liverpool, pero se nos da como para consultarte, ¿cuál fue el mejor jugador que dirigiste?
Bueno, te imaginás que
me está brava, está brava la respuesta.
Tuve la suerte de dirigir a allá y afuera jugadores de la puta madre, la verdad.
Sí.
Pero bueno, vamos a poner algo que lo pienso, no te puedo imaginar qué demagogia voy a tener. Yo muchas veces he dicho a lo largo de mi carrera que no sé, creo que haber tenido otro, pero jugador completo, física, técnicamente no había nada que le faltara, técnicamente no le faltaba nada, todo lo que vos quieras, y de zurda, derecha, él era derecho de origen, cabezazo perfecto, era delantero, Fernando Petete Correa.
Mirá vos.
Sé que sorprendo.
No, pero qué jugador, estás loco, Jorge.
Y también dije varias veces que el más rápido, el Pato Aguilera. Uh-huh. Y cuando digo, y seguro, esto debe haber un montón de gente que nos está escuchando y se agarra la cabeza y dice, pero este está loco. ¿Qué te lo dirigió al Pato Aguilera cuando tenía una rodilla que la llevaba, que la tenía en Qatar antes de empezar los partidos? Yo estoy diciendo rápido, no veloz.
Claro.
El que tenía el plan B antes del plan A.
Claro, estaba una jugada adelantado, tipo.
Sí, sí, sí. Y por eso jugó con problemas físicos y, bueno, el Policita Silva también. En fin, si me pongo a seguir investigando o seguimos analizando, ustedes me tiran nombres, yo tiro nombres, Dios mío.
No, pero está buenazo. Porque vos sabés una cosa, que a veces son las cosas que vale la pena ir atrás.
No, pasaste por el Policita y pa, qué jugador, ¿no? Porque de repente vos lo veías con tanta fragilidad física, Jorge, pero tenía todos los registros, una técnica que era una lectura de juego, una capacidad de definición, pa, no, impresionante.
Por eso te digo, Mario, fíjate por qué me acordé, porque te estaba poniendo el ejemplo del Pato Aguilera.
Claro.
Y ahí enseguida se me vino a la mente lo de Policita, ¿no? Lo dirigí poco tiempo en Danubio. Uh-huh. Pero el tipo tenía unas limitaciones bárbaras desde el punto de vista físico, igual que el Pato.
Claro, claro.
Y podían meterse adentro de una cancha por el talento maravilloso que tenían.
Tal cual. No. Y vuelvo a lo que antes dijiste, iniciando por ahí, de Petete. Petete fue un jugador maravilloso, pero aparte jugando en Atlético de Madrid, tiene una página reservada de un equipo muy grande, en un lugar privilegiado de su historia, ¿no? Fue muy grande, sí, Petete ahí.
Sí, sí. Yo lo dirigí en River, creo que el año antes de que se fuera para España, y la verdad me quedaba sorprendido. A veces nos quedábamos, viste, con ejercicio de finalización, y yo decía, no puede ser, ¿cómo puede ser este tipo? Le caía para la zurda y le rompía el arco, le salía, caía para la derecha, lo mismo, de arriba, la técnica que tenía para el control de la pelota. Y físicamente era un portento, ¿no? Con una potencia y velocidad, en fin, tenía todo. Hace poquito lo vi en un cumpleaños de 15 de una amiga en común. Y bueno, como decíamos anteriormente, los títulos sin medalla. Nos dimos un abrazo muy grande, porque bueno, la vida nos dio la posibilidad de conocernos y nos queremos mucho y nos deseamos el bien uno al otro, ¿no?
Qué bueno, y ahora te sigo con las preguntas difíciles, porque esto yo lo preparé, pero lo preparamos acá en producción sin decirte nada. ¿Y cuál fue el mejor equipo que dirigiste? Yo tengo acá, son cerca de 20, sumando selecciones, acá, internacionalmente, equipos grandes, equipos en varios continentes. ¿Cuál fue el mejor equipo que dirigiste o que te haya sorprendido, así sea a nivel de clubes o de selección?
El mejor equipo, no sé si era el mejor en cuanto a nombres, y yo te diría el equipo que mejor identificado me sentí. O sea, cuando vos sentís que las cosas las hacen exactamente como vos querés, si se pudiera, no casi exacto, pero muy parecido en un partido, como que estuvieran entrenando, sí. ¿Sí? Y con jugadores, te diría que eran algunos de ellos limitados, ¿no? Técnicamente. Ese fue el Liga Universitaria del 2003.
Mira,
antes de venirme a la selección. Yo me vine a la selección 2004. 2003-2004, ese equipo de Liga de Quito, a mí me yo terminaba los partidos y me sentía totalmente identificado con lo que habían hecho. Y siempre he dicho, y voy a seguir repitiendo, que por lo menos dentro de mi galería de equipos ganadores que tuve la suerte de estar como jugador y como entrenador, tengo a la selección uruguaya que dirigí 2004-2005. Y no nos dejaron ir al 2006, pero con malas artes, pero aquel equipo, aquel plantel que teníamos de la selección quedará siempre en mi galería de ganadores.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Cuándo, Jorge, cuándo te sentís pleno como entrenador? ¿Cuándo ves qué en la cancha?
Y básicamente te voy a decir una pelotudez que la gente va a decir, este abombado. O está viejo, ¿verdad? Y no sabe lo que dice. Cuando terminan los partidos, mi equipo defendió bien y atacó bien.
Decís un concepto que parece muy muy básico, pero que encierra, claro, tanto en cuanto a la concepción global del juego, sí, total del juego.
No es un arco solo, claro.
Claro. Es tan básico lo que digo, que si hiciéramos un libro de cómo haces que tu equipo juegue bien, esto tendría que estar en la primera página,
sí,
¿no? Es básico. Creo que a veces por leer páginas apuradas y por ahí adaptarnos a modas y no sé qué, bueno, ahí donde nos entreveramos y el equipo juega lindo, pero para mí no juega bien.
¿Cómo haces para estar aggiornado? Decías viejo recién. Y será lo que te tiran cuando te empatan o cuando te hacen un gol, pero ¿cómo haces para estar aggiornado y para hablar con, no sé, con esos pibes que pones de 17, 18 años a veces?
Mirá, no, yo no hago nada especial, pero creo que debe ser la continuidad, ¿no? No sé si porque fue, pero yo empecé en el año 91 con los pibes de Peñarol, con la quinta de Peñarol, y hoy estamos en el 2026 y nunca tuve un año sabático. No, nunca pasé un año sin estar adentro de una cancha. Entonces, y por supuesto que fui pasando por distintas idiosincrasias, por estudiar el día a día con el jugador y decir cómo le llego a estos, ¿no? Porque una cosa es hablar de Sudamérica, otra cosa es hablar inclusive del brasilero, que es diferente. Después, ni que hablar cuando fui a Asia. Jugadores que te llegan en autos de alta gama, al principio sobre la hora del entrenamiento, o pasada la hora del entrenamiento, a los dos días, o llegaban temprano o no entrenaban. Y lo fuimos acostumbrando a la nuestra, digamos. Y creo que eso nos llevó a ser tantas veces campeones en Qatar, ¿no? Pero ese estar permanente me parece que es el que te aggiorna, ¿no? A ustedes hicieran un programa mensual,
claro,
y hacen un programa y después pasan 29 días, sí, puede ser mirando acá, allá, ocupado en otras cosas, y por ahí cuando vuelven a hacer el programa, no están del todo actualizados, ¿no? Pero el hecho de estar todos los días y recibiendo información de acá, recibiendo información de allá, por supuesto que aparte a mí me acompaña mi señora, tenemos 50 años de casado. Y ella misma me motiva para, o sea, no me hace sentir nunca culpable, digamos, de estar mirando fútbol, del lugar que sea, porque es ella la que me motiva, inclusive. Jorge, ojo, mirá que hoy tenés tal...
¡Qué lo parió!
Y si no, se lo pone a mirar ella sola.
¡Qué barro, qué barro!
Sí, se ha acostumbrado tanto. Entonces, yo creo que sí, esa es la forma, ¿no? Yo no soy mucho de andar leyendo, sinceramente. Tampoco de andar en redes, porque no tengo... no soy ese ratón de librería que ando buscando a ver, no, pero me parece que con estar en el fútbol durante todos los días y mirar fútbol de todas partes del mundo ya es un buen paso. Y ni que hablar con el cuerpo técnico, que todos ellos son bastante más jóvenes que yo, ¿no?
Claro. Jorge, para darle forma a este diálogo un poco distinto en cuanto a lo que la agenda marca, pero muy muy sabroso, muy sustancioso. El tiempo, ¿no? El tiempo indispensable para la elaboración. Hoy, después de un paso de tiempo de adaptación indispensable, uno ve a un Liverpool mucho más cercano a tu idea, a tu propuesta, con el sello de Fossati, claramente. Y lo que viene es interesantísimo, porque están primeros, porque van a tener ahora próximamente a un rival que viene haciendo las cosas muy bien adentro y afuera, pues los desafíos son enormes, porque el campeonato se pone en la recta final con un montón de condimentos, pero repito, se ve fuerte a tu equipo.
Sí, coincido que está fuerte. Y mirá, si yo no estoy equivocado, en los primeros meses del año hicimos una entrevista con ustedes.
Cierto.
Y hablando del fútbol uruguayo, yo les dije, o sea, quiero aclararlo esto de cuándo fue, porque yo no estaba
trabajando. No estabas en Liverpool, claro.
Y yo dije, en el fútbol uruguayo está muy lindo, está muy competitivo. Y no veo equipos accesibles, veo equipos más fuertes y veo equipos menos fuertes, pero accesible no veo a nadie. Y vos fijate,
es lo que se está dando
desde la apertura. Y bueno, como les digo a los colegas de ustedes, esto es algo muy simple, estamos de acuerdo o no de acuerdo, pero sí. Ustedes se animan a decir en este partido el candidato lógico, claro. El candidato al 100% está el equipo.
No. Y, por la paridad.
Y hace unos años atrás eso podías hacerlo. Pero esto de hoy es realmente, yo tomándolo por el lado positivo, ¿no? Después veremos si el nivel subió o bajó, no sé. Pero a lo que voy es que todos los partidos son duros, y nosotros, contestándole a Mario, me parece que estamos convirtiéndonos en un equipo fuerte y tenemos una mentalidad muy buena, muy buena. Llegamos todos los días con las ganas de volvernos a casa un poquitito mejores.
Qué lindo, qué linda, qué linda frase. Cierro con la última, por el futuro sobre todo, ¿no? Dos pibes, uno que me llamó mucho la atención, que es Brizuela, no sé el techo que tiene, vos me lo dirás, y otro, un volante que pusiste en la Copa UF Uruguay, que se llama Pintos, un volante central, Joaquín, si no me equivoco, que me llamaron la atención. ¿Hay sí. tanto de Liverpool por sacar?
Trato de ser bien breve. Lo que estás diciendo, yo lo comprobé, lo que estás diciendo vos, de vos, que a vos te encantó, el primer partido o el segundo que entró Thiago fue cuando termina haciendo el gol, cancha Wander.
Sí.
Vos estabas comentando, y yo sabés por qué lo sé, porque después yo repaso los videos.
Claro.
De cómo fue el partido, ¿no?
Ajá.
Y vos lo, y por eso quiero realzarlo, vos le ves cosas a Thiago Brizuela, pero no después del gol, vos con dos o tres cosas que él hizo antes decís, opa, acá estamos en presencia de alguien especial. Y yo coincido contigo.
Gracias.
Especial, de la cabeza a los pies, y eso es lo más importante. Tiene 17 años y la cabeza bien sobre los hombros, humilde, bien entendido, pero también con carácter. Y Joaquín, hace muy poco que lo trajimos, cuando tuvo oportunidad de estar con nosotros, como a otros pibes. Y bueno, sí, coincido contigo que en el caso de Joaquín, debutó contra Fénix por la Copa Uruguay. Y la verdad que tiene cosas de veterano, ¿no? Siendo tan joven. Sí, creo que le espera un muy buen futuro también.
Un placer, Jorge, gracias por el tiempo. Como siempre, uno aprecia el tiempo como primera medida de valor cuando las personas se disponen a hablar. Y bueno, que sigan viniendo cosas buenas, muy amable.
Un abrazo grandote para los dos, de verdad. Y lo mejor para ustedes.
Vamos arriba, Jorge.
Una clase, Jorge, una clase.
Muy amable. Jorge Fossati, el entrenador del Liverpool Fútbol Club.
No hay domingo que no dejen de alentarte con sus gritos, cuando te jugas entero los dos puntos de rigor. Pero si la mala suerte quiere que salgas vencido, se conforman porque saben que has perdido con honor.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.